Desde la Biblioteca Ciencia y Cultura.
Una forma diferente de mirar el mundo.
Desde la Biblioteca Ciencia y Cultura.
Un programa dirigido por el Departamento de Biblioteca y Extensión Cultural del ITN. Buenas tardes a todos nuestros ciberoyentes en todas las partes del mundo que nos reportan sintonía. Sean todos bienvenidos a Desde la Biblioteca Ciencia y Cultura, el programa institucional del Departamento de Biblioteca y Extensión Cultural del ITM, donde siempre estamos tratando temas novedosos de investigación, ciencia, tecnología y sociedad para la apropiación social del conocimiento. Mi nombre es María Camila Arenas y estoy feliz de acompañarlos nuevamente en otro programa. Por otro lado, recuerden que durante esta segunda temporada del 2016 seguimos con más secciones, información e interacción porque queremos estar muy conectados con todos ustedes a través de nuestras redes sociales. Por eso les recuerdo que nos encuentran en el perfil de Facebook como Biblioteca ITM, en la fanpage como ITM, Departamento de Biblioteca y Extensión Cultural, y en Twitter e Instagram como ITM Cultura Biblo. Allí cada semana estamos publicando trivias y test sobre los temas que vamos a tratar en nuestro programa y los que ya tratamos para que midan cuánto aprendieron escuchándonos. Así que los invito para que siempre estén muy pendientes de nuestras redes sociales. Aprovecho también para darle la bienvenida a la directora del Departamento de Biblioteca y Extensión Cultural, Fondo Editorial del ITM, Silvia Jiménez Gómez, quien hoy me estará acompañando en la conducción del programa y sobre todo como pues profesora de los invitados del día. Buenas tardes, directora Silvia, muchas gracias por acompañarnos hoy.
Buenas tardes, María Camila, qué rico estar nuevamente en el programa que tanto me gusta y me agrada. Claro que sí, sobre todo para continuar con el tema de hace 8 días.
Exactamente. Pokémon GO llegó como una propuesta de juego callejero y social que rompe las barreras del aislamiento digital y permite no perder de vista el mundo real. Por lo tanto, se ha convertido en un fenómeno sociocultural y, como lo decíamos en el programa pasado, en la maestría CTS MACI del Instituto Tecnológico Metropolitano, se han dado la tarea de analizarlo desde diferentes perspectivas de las relaciones entre la ciencia, la tecnología, la sociedad y la innovación. Ya la semana pasada, pues tuvimos la primera parte del programa y como todavía hay mucha tela por cortar frente a este tema, hoy tendremos la segunda parte de Pokémon GO, más que un juego interactivo. Para eso, les presento a los 3 estudiantes en estudios de CTS MACI del ITM y quienes serán nuestros invitados del día. Edwin Arias, buenas tardes, bienvenido.
Buenas tardes, María Camila, buenas tardes, profesora Silvia y compañeros.
Muy buenas tardes.
Bueno, también tenemos a Erickson Quiroz, qué rico que nos esté acompañando hoy.
Muchas gracias por la invitación, María Camila, profesora Silvia y demás integrantes.
Y tenemos a John Baena, buenas tardes, ¿cómo está John?
Muy buenas tardes, Camila, profesora Silvia, compañeros de la maestría.
Bueno, en la primera parte del programa hablamos mucho sobre la interfaz, los riesgos informáticos, la territorialidad y la identidad. Y antes de tocar otros aspectos alrededor del juego, creo que es importante mencionar algunas de las conclusiones claves del programa anterior que nos van a dar luces para tratar pues el tema de hoy. Primero, básicamente, para los que de pronto no se han acercado al juego, les cuento que este consiste en que el jugador se convierte en un maestro Pokémon para recorrer espacios atrapando Pokémones y enfrentarlos en batallas. Al principio uno debe crear la cuenta y crear el propio avatar, y el juego te va mostrando algunas herramientas que se encuentran en una mochila, como huevos, pokebolas y pócimas, que te van a permitir avanzar dentro del juego y desplazarte físicamente para ir acumulando puntos y capturar los Pokémones. Cierto, pues esto básicamente se resume
en que a propósito juego. Esta semana en el Facebook precisamente se preguntó sobre esto, en una de las trivias se preguntó esto que está repitiendo María Camila.
Exactamente. Bueno, como segunda idea, creo que es importante pues tener en cuenta que el éxito de Pokémon GO, decíamos acá, se debe de pronto pues a la interfaz tan simple que tiene y al alto índice de emoción que causa por recordar esos elementos de la infancia, que son esos monstruos que fueron populares en la década de 1990.
Y que a ustedes les debió haber tocado, claro, por las edades que veo y percibo de los 3, claro.
Sí. La época de las series mangas que...
Así fue. Sí, que fueron muy populares en su momento.
Sí, era muy entretenido ver Pokémon.
Bueno, por otro lado, claramente hay unos riesgos informáticos, pues con la geolocalización, el uso de la cámara y los términos que aceptamos cuando empezamos a jugar, estamos entregando datos e información que en realidad no sabemos cómo se están utilizando y con qué objetivo. Y finalmente decíamos que Pokémon Go ha conseguido hacer universal la realidad aumentada y la empresa creadora se está poniendo pues como las pilas con todas las actualizaciones para que esa retribución fallida de la que nos hablaba Erika, por
sí,
ejemplo,
los desencantos, las decepciones, eso, que decían las frustraciones inclusive. Que
exacto, no afecten pues la popularidad y comercialización de la aplicación. Entonces todo esto que les cuento nos da pie a tocar otras aristas alrededor del tema. Por ejemplo, pues los juegos de ordenador o de consola no están considerados normalmente como un buen ejemplo de ocio para la salud. Sin embargo, Pokémon Go es diferente y nos da pie para empezar a hablar de esas ventajas del juego. Entonces, Edison, cuéntenos cuáles son esos aspectos positivos que podemos rescatar de la aplicación Pokémon Go.
Sí, como decía María Camila, en los últimos años las personas han utilizado cada vez más las consolas para jugar de sus casas. Pero encontramos que este juego permite que muchas otras personas salgan a cazar pokémones para conseguir la mayor cantidad de pokémones posibles. Entonces, de alguna manera están diciendo adiós al sedentarismo y están jugando un rol muy importante para poder demostrar sus capacidades físicas, ejercitándose. Entonces vemos un aspecto bien positivo acerca pues de las ventajas que trae esta aplicación.
O sea que entiende Dixon que realmente, aunque aparentemente se ve como que es un juego que permite el sedentarismo, no, de verdad no es así. Pues cuando estamos hablando de consolas, que se están haciendo en consolas y esto.
Sí, exacto, maestra Silvia. Sucede que las personas están interactuando constantemente y en esas búsquedas de pokémones entonces dejan sus lugares y eso les permite que tengan muchas más capacidades físicas para poder encontrarlas.
Bueno, y de pronto, ¿qué otras ventajas, aspectos positivos le encontramos a Pokémon Go?
Pues yo pienso que se puede interactuar con otras personas, uh-huh, porque hay lugares donde grupos de amigos se reúnen y van juntos a cazar pokémones.
Además, o sea que también es un juego que permite el hacerse sociable, estar con el otro. Ah, es muy sociable ese juego.
Es un
realmente
juego más que estar encerrado en cuatro paredes. Es un juego que permite que la gente salga, se comunique, visite lugares. Porque
así, eso hablábamos la semana pasada, da inclusive la posibilidad de que se conozcan lugares de la misma ciudad o del mismo contexto en el que se vive y que muchas veces no se conoce.
Y no solo lugares, sino que encontramos que muchas personas pueden interactuar entre sí, conocerse, intercambiar ideas, opiniones y tener un contacto mucho más profundo pues entre ellos.
Esto permite no solo la divulgación del juego, sino que también permite otro tipo de divulgación. La razón, que las personas no solamente hablan de Pokémon, esas redes que se crean para salir a cazar Pokémon permiten otro tipo de interacción, una interacción académica, no solamente de Pokémon, sino otras disciplinas que los mismos participantes de esos grupos pueden poseer.
Qué interesante.
Bueno, pero a pesar de que tiene pues todas estas cosas a su favor, esta aplicación fácilmente puede generar adicción y pues puede desencadenar una serie de desventajas. ¿Cuáles son estas desventajas?
Bueno, las desventajas están muy asociadas, por ejemplo, a los posibles robos, porque como muchas personas aprovechan esta aplicación, mucha gente se concentra demasiado en la pantalla, entonces pueden ser víctimas precisamente de los malhechores al citarlos en algún lugar donde se encuentran esas pokeparadas, por ejemplo. También los accidentes son muy frecuentes porque la persona a veces no controla su entorno por estar con sus ojos anclados a la pantalla y esto hace que de alguna manera pueda sufrir algún tipo pues como estrago.
Y de hecho han pasado como por el Facebook, yo he visto imágenes y noticias en ese sentido, de la gente accidentada, de los robos.
Que realmente desde que sale la aplicación al mercado ha sido muchos los incidentes y accidentes que se han manifestado alrededor de este juego. En muchos casos con pérdidas de vidas humanas, por la falta de prevención de los usuarios frente al riesgo de este juego, en particular para su integridad física, que van desde lesiones en las rodillas, moretones, hasta fracturas de brazo, inclusive hasta heridas que pueden provocar un riesgo para su vida.
Así es.
Y eso también se puede visualizar de alguna manera en la conglomeración de personas en muchos lugares. Entonces, tanta gente en un solo lugar también puede ser objeto de que algunos maleantes puedan aprovechar como para hacer de las suyas.
Y en ocasiones también peleas entre jóvenes por capturar pokémones, compañeros.
Los pokémones legendarios, cuando van a cazarlos, muchas veces la gente se agrede por poder cazar estos pokémones.
Mire usted, bueno, sí, hay muchos beneficios, pero también hay algunas situaciones que hay que cuidar realmente, que más adelante seguramente María Camila vamos a mencionar desde la perspectiva CTS, cómo manejar todos estos riesgos, ¿no?
Exacto, pues para nadie es un secreto que Pokémon Go es un fenómeno de masas, un pasatiempo que ha conseguido pues como enganchar a millones de personas alrededor del mundo. Sin embargo, por desgracia, este juego no solo pues proporciona diversión y entretenimiento, sino que pues también, como lo ha dicho Dixon, puede poner en riesgo la integridad física de quienes participan en él. Por eso yo le pregunto, ¿cómo se ha visto afectada puntualmente esa integridad física de las personas?
Sí, María Camila, como le decíamos anteriormente, las agresiones, las peleas, los robos pueden causar lesiones. Un ejemplo de esto fue lo que le sucedió a una niña de 15 años en el estado de Oregon, California, la cual por salir a buscar un Pokémon atravesó la calle sin mirar, sin prever que un carro venía, y fue demasiado tarde para ella cuando el carro la arrolló, causándole ciertas lesiones. Otro de los casos es como alejarse de la realidad de un joven que sale en su bicicleta, era un delincuente, sale en su bicicleta en pijama y sin percatarse ingresa a la estación de policía, sabiendo que allí tenía una orden de captura. Inmediatamente fue atrapado.
Pero eso estuvo muy bien. Es decir, mal para él, pero muy bien para la sociedad, ¿no?
Bueno, se dice que actualmente pues la información es pues obviamente muy importante en todo el mundo y representa poder. Por eso muchas empresas y gobiernos siempre dedican como su esfuerzo a buscar información y a plantear estrategias con base en esta información. Y esos datos que les dan ese conocimiento para de alguna manera tenernos, por decirlo así, controlados, ¿cierto? Por ejemplo, Pokémon Go se está convirtiendo en una cuestión de Estado en China, donde las autoridades del país, a través de diferentes redes sociales, están haciendo pues como campañas para que los usuarios no jueguen Pokémon Go. En este momento la aplicación inclusive no está disponible en el país de forma, y podría decirse que es muy difícil que lo esté en algún momento, porque según las autoridades chinas, tanto Google como Nintendo quieren descubrir diferentes bases militares que tienen pues como en el país.
Bueno, eso es un riesgo pues que ellos creen y es un riesgo efectivamente latente. Entonces, pues por eso digo yo pues la poca disposición que tienen para permitir este tipo de juegos.
Exacto. Entonces, cuéntenos, Edwin, ¿qué otras teorías se han formulado alrededor del mundo frente a esta aplicación? ¿Qué creencias se tienen?
Bueno, Camila, antes de contestarte la pregunta, no solamente en China se tienen limitantes para utilizar Pokémon Go, sino que otros países, por ejemplo, en Irak, es uno de los países que también prohíbe la aplicación, y tengo varios ejemplos, Tailandia, Malasia, por cuestiones religiosas.
Pero ya ahí sí por cuestiones religiosas, sí, porque sí, en China es más desde lo político.
Desde lo militar.
Sí, desde lo militar, exactamente.
Inteligencia, pues fuga de datos, de lugares específicos. Pero bueno, ahora sí hablemos
de eso, las restricciones que tiene el internet.
Ah, claro.
Ah, en China, sí, las restricciones son terribles allá en China. Sí. No creería uno, un país tan avanzado, ¿no? En tantas cosas, y que realmente esto
una de las potencias.
Claro, por supuesto. La segunda economía del mundo, y mire semejantes restricciones, como un estudiante, por ejemplo, chino no puede disponer con toda la libertad de este tipo pues de tecnología.
Y ellos tienen un juego similar que reemplaza Pokémon Go, pero es ya producido por ellos mismos, pero tiene, digamos, que la desventaja que no se mueve, o sea, la gente es sedentaria. Desde el mismo lugar puede atrapar.
Puede hacerlo todo. Sí, sí. Ya sin moverse.
Si no estoy mal, se llama como Ciudad Go, algo así. Ya. es el nombre. Bueno, ahora sí hablemos de las teorías conspirativas. Ustedes saben que las teorías conspirativas son como explicaciones a ciertos fenómenos donde se ocultan algunos datos. Entonces hay gente que no está como muy de acuerdo con esas políticas de privacidad que vienen en el juego, por ejemplo, el uso de la cámara, la ubicación, el acceso a cuentas como las del correo, y otros asuntos que tienen que ver más con servicios de inteligencia para obtener pues imágenes de lugares pues que son lugares importantes, por ejemplo lo que pasa en China. Pero estas teorías lo que básicamente se enfocan es en decir que hacen parte del engranaje del nuevo orden mundial. Recordemos que el nuevo orden mundial es esa idea de que hay una mano que maneja todo, que está por encima de los gobiernos, y que Pokémon Go es la aplicación ideal para conseguir todos los datos acerca de esas personas. Por ejemplo, con Google Maps, con otras aplicaciones se pueden ubicar ciertas regiones, ciertas ciudades, pero no se puede saber el interior, por ejemplo, de un apartamento, de una casa. Con la aplicación Pokémon Go se puede acceder a esa información. Entonces, dentro de las teorías conspirativas plantean de que la aplicación como tal es un servicio para las grandes, para los que manipulan este nuevo orden mundial, que podrían ser las agencias de inteligencia de los Estados Unidos. Es claro pues que las agencias de Estados Unidos tienen mucha información y que Google le pasa información a estas, pero los que hablan de esta nueva conspiración plantean que esto es muy revolucionario porque permite pues la llegada a lugares que antes no se tenían.
Según lo que decía ahora Edwin, acuerdo un caso muy específico de un joven que después de utilizar esta aplicación, su novia lo dejó. La razón de que se dio cuenta, de gracias a ese GPS que maneja el Pokémon Go, él había visitado la casa de su antigua novia, y que allí había, dentro de esa vivienda, había capturado uno de esos Pokémon. Entonces, mire cómo...
Muy de mala, sí, no, pero es que son riesgos altísimos. Realmente esos son parte de los riesgos de la tecnología tan altos, que puede llegar a poner pues en peligro pues inclusive hasta la vida de las personas, independientemente de los estados o de los gobiernos, ¿cierto? Realmente porque por esa facilidad, dijéramos, para aquellos expertos en hackear como todos estos datos,
por
¿no?
ejemplo, qué pena, Alex, sí. Por ejemplo, hay empresas que prohíben que utilicen la aplicación en sus lugares de trabajo.
¿Aquí en Colombia?
No,
allá en otras partes del mundo.
En Asia específicamente, porque, por ejemplo, pueden, no sé, tomar fotos a través de la aplicación de lugares pues que tienen pues cierta restricción. Entonces, hay empresas que no permiten que sus trabajadores utilicen la aplicación, o también he leído acerca de sistemas de seguridad, por ejemplo, bases militares, bases de policías, donde no se puede utilizar la aplicación.
Otro de estos efectos negativos, y según la profesora Ellen Berajot del Centro de Sistemas de Complejos de la Ciencia del Cerebro de la Universidad de la Florida, afirma que jugar Pokémon Go también es similar al consumo de las drogas, que puede causar los mismos efectos del deterioro del cerebro cuando se consume drogas regularmente.
O sea, bueno, como cualquier juego interactivo puede convertirse en adicción, realmente. Y Pokémon Go tiene también ese alto riesgo.
Bueno, hay que tener en cuenta que estos estudios todavía no se han realizado.
Yo también le iba a preguntar, bueno, esos estudios qué tan científicos y fundamentados están.
Apenas se están realizando los estudios, pero ya se ha dado una comprobación de que causa estos efectos en el cerebro.
Bueno, antes de seguir con nuestros invitados, vamos a la primera sección del programa. Cápsulas noticiosas. Hechos recientes alrededor del mundo. Bueno, oyentes, hoy en nuestra sección de cápsulas noticiosas les tengo novedades. Se acaba la zozobra para los amantes del iPhone en Colombia y que quieren obtener el iPhone 7 o el iPhone 7 Plus lanzado por Apple a principios de septiembre. El operador de telefonía móvil Claro informó a sus clientes que a partir del próximo 21 de octubre ofrecerán a la venta estos dos dispositivos móviles que sus clientes podrán reservar desde mañana, viernes 14 de octubre, a través de su página web. Este nuevo modelo de iPhone, llamado iPhone 7, conserva el mismo tamaño de las versiones pasadas, 6S y 6S Plus, con 4.7 y 5.5 pulgadas. Uno de los mayores cambios de los teléfonos es la salida del conector tradicional de audio. Como era de esperarse, esta trajo la introducción de audífonos inalámbricos, que tienen su propio procesador, que controla al menos dos acelerómetros y sensores infrarrojos, todos elementos diseñados para mejorar la calidad del sonido y la comunicación con el teléfono. Los nuevos audífonos ofrecen 5 horas de reproducción continua y pueden ser cargados en su estuche. Esta cápsula noticiosa fue tomada de El Espectador.
Todos los jueves de 4 a 5 de la tarde, escucha Desde la Biblioteca Ciencia y Cultura.
Desde la Biblioteca Ciencia y Cultura.
Por ITM Radio, la emisora virtual del Instituto Tecnológico Metropolitano.
Bueno, oyentes, a los que de pronto apenas se acaban de conectar con nosotros, les cuento que con nuestros invitados del día, los estudiantes de la maestría en estudios de CTS más I del ITM, Edwin, John y Edixon, hemos estado conversando sobre Pokémon GO, esa exitosa aplicación que ha dado mucho de qué hablar desde su aparición. Alrededor del mundo se han presentado hechos muy curiosos que pues ha ocasionado este juego. Ya John nos comentaba algunos de ellos. Por ejemplo, un joven que posteó: cuando tu esposa está a punto de tener un bebé y un Pokémon aparece y tienes que atraparlo bajo perfil. Ah, ¿qué les parece? John, cuéntenos qué otros casos se han presentado que así parezcan muy graciosos, pues sí dejan mucho que pensar.
Sí, hay casos.
Pues sí, esto es muy chistoso realmente.
Sí,
uno en pleno parto de su hijo, y
en vez de estar preocupado por su hijo, preocupado por cazar Pokémon.
Por cazar Pokémones.
Sí, hay casos muy curiosos que emulan a la serie. Por ejemplo, el caso de Thomas Curry, de 24 años, un joven neozelandés que deja su trabajo por emular a este joven Ash para recorrer el mundo en busca de los Pokémones para convertirse en un maestro Pokémon.
Bueno, entonces, ¿será que su vida económica se lo permite o qué? Lo que pasa, sí, es que hay también tantos excesos de vida de pronto, o no, maneras o culturas.
Sí, yo no me imagino dejar mi trabajo, mis estudios para ir a buscar Pokémones.
Sí, muy, muy difícil, muy complicado. ¿Alguno más de ustedes conoce también algún otro caso? Ese tipo de excesos.
No, es que son casos muy graciosos. Aquel que va y busca un Pokémon en una funeraria, buscando en el cementerio, en medio de un funeral, por ejemplo. Sí, buscando Pokémon, o aquella que se quedó encerrada en el cementerio por estar atrapando Pokémones y no se dio cuenta que le cerraron el cementerio.
Yo tengo otra, por ejemplo, la central Fukushima, que fue famosa en el 2011 pues por lo del tsunami, ¿cierto? Le pidió a la empresa pues productora de Pokémon que alejara Pokémones, porque en la empresa como tal habían algunos Pokémones. Entonces le pidió que por favor los retirara, porque eso es un peligro, porque habían personas que ya habían tratado de ingresar a la central a cazar Pokémon. O sea, no miden los riesgos de entrar a una central
y también atómica. Un caso en Japón también les despidieron a ciertos lugares sagrados que tratan de retirar como esas pokeparadas, porque estaban de alguna manera ingresando pues allá.
En Taiwán también, a los 2-3 días de haberse lanzado la aplicación en este país, hubo más de 3.000 amonestaciones pues porque muchos motociclistas estaban atrapando Pokémones en las vías. Entonces también le pidieron el favor a la compañía que nada de Pokémones en las vías de Taiwán. Porque eso genera...
Y casos más locales, como estudiantes ingresar a las aulas de clase buscando Pokémones.
Interrumpiendo
las clases. El profesor, ¿qué hace ahí en ese caso?
Porque entiendo, por ejemplo, que el ITM se solicitó pues a la empresa que pusiera pokeparadas por aquí en el ITM. Nos contaban hace 8 días las estudiantes,
sí,
María Camila, recuerda.
Arriba.
Entonces, en la fuente. Sí, inclusive en nosotros, Erika, en la biblioteca, allá tenemos un gimnasio.
Un gimnasio Pokémon en toda la fuente.
Exactamente, en toda la
fuente. Pero
eso
es una gran ventaja, porque ya los estudiantes se van a desplazar y ya teniendo ahí cerca la biblioteca, ingresan a la biblioteca.
No, eso está muy bien, claro, y eso son uno de los beneficios, y ya lo decía Edixon al comienzo del programa, da la posibilidad de que la gente pues ingrese a lugares que no ha conocido y que los tiene ahí a la vuelta de la esquina, pero como es del lugar, no se preocupa. Interesa por conocer más allá. Pero también pensaba en lo que estaba diciendo ahorita John, por ejemplo, si en el ITM se habrá presentado, ustedes se han dado cuenta, si se han presentado esos casos, que esté un profesor en su clase y de repente llegue alguien, o nosotros todavía somos más disciplinados, no nos atrevemos.
De pronto en el ámbito universitario sí son más cuidadosos con eso los estudiantes, pero en el caso, pues en el colegio en el que laboro actualmente, observé cómo un estudiante ingresaba en los salones buscando Pokémon, que porque ahí estaban, que eran Pokémon legendarios, que allí se encontraban. Me tocó en alguna ocasión cuando me interrumpieron una clase.
¿Verdad? A ver, cuéntenos, ¿y cómo estuvo eso, verdad?
No, fue muy gracioso porque el estudiante...
Estudiantes de otros grados,
sí,
¿no?
De otros grados, pasaron y ingresaron al salón buscando los Pokémones, que le habían dicho que ahí había alguno. Entonces fue gracioso también el desorden de la clase, porque ya también los mismos estudiantes sacan sus celulares para...
Yo me los imagino, y como son jovencitos, ¿cómo sería la cosa, la bulla, los
gritos?
Es
muy difícil nuevamente controlar a esa multitud de estudiantes.
Y a propósito de eso, John, entonces, ¿cómo hace el colegio como para ese control? ¿O cómo se controla? Porque, pues, aunque la palabra no suene muy bien, pero es que a veces se necesita.
Es muy difícil.
Es muy difícil, y más la juventud de ahora.
Sí, que son tan llegados a esta virtualidad.
Así
es. Muy difícil estos estudiantes controlarlos. Pero hay que sacarles tiempo, hay que sacarle gusto a estos juegos de Pokémon.
También además, para la enseñanza.
Para la enseñanza,
claro.
Por ejemplo, podríamos dar un caso de biología donde se enseña evolución y cómo tomar estos muñecos, estos juegos, para enseñar la evolución a partir de ellos, ya que estos mismos Pokémon evolucionan.
También
o también
la geografía,
personas que tienen dificultades a veces para socializar con otros. Hay casos de autismo,
sí.
Niños que a veces no han podido socializar con los demás compañeros, y esto les permite pues una manera distinta de interactuar con los demás. Entonces bien interesante.
No, y la lectura los incita a leer para poder conocer los poderes de ese Pokémon. Socializar con el otro.
Ah, o sea, que cada Pokémon tiene como una historia. ¿O
tiene
qué?
Su propia historia, tiene sus propios poderes, su propia evolución.
Ah, qué interesante, pero yo creería que esto, pues, cuando estemos lo suficientemente preparados, todos los que somos profesores y en todos los niveles, creo yo,
sí.
Que estemos preparados como en este tipo de juegos interactivos, porque nos toca aprender, nos toca prepararnos, estar actualizados. Yo creo que le sacaríamos bastante jugo desde la didáctica, desde la misma pedagogía, todos estos activos.
Sí, hay que tomar estas herramientas, estas nuevas tecnologías. Ya se desligaron aquellos que nos tocaron a nosotros, los Ataris. Los Ataris,
¿sí?
Que era una gran su palanquita moviendo esos Ataris,
sí, claro,
sí. Donde éramos sedentarios, ahora
sedentarios,
estos juegos virtuales que ya ayudan a la interacción y que puede utilizarse como una herramienta didáctica.
Por ejemplo, desde la geografía, utilizando
georreferenciación, la realidad aumentada que mencionaban ahora,
claro,
pues que se integra muy bien a los juegos.
Desde el aula se puede trabajar mucho con Pokémon. Igual apenas está empezando, se lanzó
el 15 de junio del 2016.
Sí, es que está reciente.
En Colombia lleva muy poco, he hablado con algunos estudiantes, algunos ya lo manejan, pero todavía nos falta por conocer de Pokémon y sacarle pues fruto.
Y sobre todo ustedes los profesores más jóvenes, les toca una tarea,
claro,
durita con eso,
claro.
Porque hay que integrarse, y por eso la importancia de verdad, las TIC, porque esto está dentro de las TIC, como herramientas didácticas, pedagógicas, de aprendizaje, de verdad que sí. Y estos juegos, creo yo, serán maravillosos emplearlos en el buen sentido, ¿cierto? De la enseñanza, por ejemplo. Yo creo que a ustedes, los profesores más jóvenes, sí que les va a tocar estar muy, muy pendientes y muy al tanto de todo esto para saber cómo integrar estos juegos interactivos en sus aulas de clase.
Hasta las empresas ven esto como una oportunidad para crecer.
¿Y en qué sentido,
los negocios? Crean mapas interactivos, crean tarifas con mayor número de datos o baterías, uh-huh, también con mayor tiempo de recarga, porque los muchachos al utilizar los celulares muchas veces les descargan más rápido.
Claro, les consumen
los móviles, claro.
No, y los evaderos, colocan evaderos para que vayan y conozcan allá porque atraen los Pokémon estos cebaderos y que vayan y conozcan su compañía, ese sitio, un bar, no sé, un almacén, para que vayan y consuman allí.
Estábamos, si mal no recuerdo, la semana pasada también se habló como de las edades de personas que juegan este, por lo menos este juego de Pokémon GO, y parece pues que son personas no necesariamente los más jóvenes, por supuesto, los jóvenes están en su furor con esto, pero también la gente más adulta, inclusive que hablamos que hasta los 35, 37 años.
A los que les tocó.
Sí, los que nos tocó esa la serie.
Esa la serie,
y que queremos en algún momento
capturar
nuestros Pokémones, hacer las batallas, sí. Nosotros también somos consumidores de esta nueva tecnología.
A María Camila le tocó Pokémon, o estaba muy chiquita.
Sí, me tocó, tengo uno que otro recuerdo.
Sí, bueno.
Pero no he llegado a jugar la aplicación en realidad.
Esto nos aviva los recuerdos de la infancia.
Exactamente.
Sí, en nuestra infancia, ¿quién no quería tener una Pokébola? Y ahora tenemos nuestro celular, que son las Pokébolas.
Me acuerdo por mi sobrino, no por mí, porque yo ya había pasado hacía ratico por ahí.
Bueno, Edwin, algunas personas coinciden en decir que el camino para alcanzar Pokémones está lleno de riesgos que no tienen nada que ver con el juego en sí, sino con el contexto. ¿Usted está de acuerdo con esto o qué piensa al respecto?
Bueno, mira, María Camila, yo pienso que el juego es seguro como tal y los problemas de su utilización dependen más del contexto donde se juegue. Por ejemplo, al empezar a jugar se hace la advertencia, recuerda que debes estar alerta en todo momento. Esto puede tener dos interpretaciones. Primero, que estar atento pues a capturar Pokémones, o también estar atento a jugar pero con responsabilidad, que no te sea pronto un accidente y cosas de esas. Pero para mí las medidas de seguridad básicas se deben tener al jugar pues Pokémon. Por ejemplo, no sé, si es un niño, ir acompañado de su padre, ¿cierto? O adultos responsables para que no...
Pero es que eso es difícil.
Ah, pues, en esta sociedad donde los padres...
No, también están ausentes porque tienen otras actividades, tienen que trabajar, qué sé yo...
Y eso al cuidado de sus abuelos, y los abuelos
que están empleadas,
alejados de estas cosas.
En la vecina, el vecino, qué sé yo, sí, están muy alejados de todo esto. Y es más que ni siquiera... como que alcanzan a entender los riesgos.
Y hay que sumarle a esto pues el problema social y de violencia y de inseguridad que hay en Colombia, donde se hablan de 2.8 millones de smartphones robados. Entonces, salir a la calle con un smartphone, estar atento de capturar un Pokémon, es como lo dicen vulgarmente,
ni siquiera en la calle, porque uno se muere de miedo hasta en el taxi, ¿no? Porque ahora, el taxi se lo roban a uno.
Y ahora que sale el iPhone 7.
El iPhone 7, según la píldora que nos dio María Camila. ¿Cómo irá a ser?
Entonces, bueno, no, y también hay que tener cuidado con otras cosas, por ejemplo, con aplicaciones falsas de Pokémon, que hay una aplicación falsa de Pokémon que se llama Pokémon Ultimate. Esa aplicación como tal lo que hace es robar datos del celular e instalar virus, o sea, hay que tener mucho cuidado con Pokémon, porque como tal, como es tan reconocido en el mundo, se habla que 21 millones de usuarios tiene solamente en Estados Unidos, es una aplicación que la pueden utilizar para cosas muy buenas o para cosas
realmente muy malas. Sí, claro, lo que hemos visto.
¿Cierto? Y pues también tenemos que tener en cuenta que utilizando la aplicación se tiene acceso a nuestra cámara, y que
la localización,
sí, a nuestra localización,
claro, dónde
estamos,
estemos,
con quién estamos, cuál es el recorrido que hemos hecho. Entonces, como tal, la aplicación pienso que es segura, es sino tomar como las medidas básicas de seguridad. Y realmente muchas aplicaciones también utilizan, por ejemplo, nuestra cámara, una georreferenciación y todas estas cosas. Entonces yo pienso que es más el miedo, sí, de una nueva aplicación con estas cosas.
Es una aplicación muy nueva, entonces todavía no tenemos incertidumbre frente a la aplicación. Todavía no se han comprobado las cosas, como le decía anteriormente, los riesgos para el cerebro. Se han comprobado estos riesgos de incidentes, de accidentes, pero no sabemos más allá. No sabemos más allá, causa una incertidumbre la aplicación como
tal. Sí, es muy reciente, llevamos que desde julio...
¿Cuatro meses?
Muy poquito.
Con base en esto, uno puede decir precisamente lo que vemos mucho, o lo que tiene relación pues con la ciencia, tecnología, sociedad e innovación, que son precisamente entonces esos riesgos con los que hay que tener cuidado. Por eso todo se fundamenta es en el uso que hagamos de la tecnología, porque la tecnología per se, es decir, la tecnología por sí misma no es mala, ni claro, al contrario, está pues para descomplicarnos la vida, para hacernos una vida más agradable, más fácil si se quiere, y no para complicarla. Por eso es en el uso, en lo que nos tienen que educar, es precisamente en el uso que hacemos de la tecnología.
Y esa es nuestra función como estudiantes de la maestría, educar en ciencia y tecnología y promover ese pensamiento crítico frente a ese uso de la ciencia y la tecnología.
Así
¿cierto?
Es.
Mirando las ventajas y las desventajas que ella puede tener.
Pero para Alex, más que un sentido crítico, o sea, una responsabilidad crítica frente al uso de, pues diría.
Bueno, no se me van a... ya adelantar que cerraremos la entrevista con esa pregunta. Ahora vamos con nuestra sección de ideas y tips. Ideas y tips, sencillos consejos para facilitar la vida diaria. ¿Qué se necesita para hablar inglés exitosamente? Hay algunas cualidades, como el esmero y mantener una actitud positiva, que van a ayudarte a aprender sobre cualquier cosa. Pero cuando estás aprendiendo un idioma, hay algunos consejos específicos que pueden ayudarte a alcanzar tus metas. Aquí están nuestros 5 tips. Primero, aprende a interactuar. Una plática es una interacción con otra persona e involucra tanto poder escuchar como poder hablar inglés. Segundo, canta una canción. La música es una muy buena manera de mejorar tus habilidades, practicar el ritmo del lenguaje y aprender algunas expresiones muy útiles. Tercero, piensa en inglés. Esta es una muy buena manera de mejorar tu inglés hablado y lo puedes hacer en cualquier momento y en cualquier lugar. En tu casa puedes hablar en inglés contigo mismo haciendo cosas normales de todos los días como cocinar. Si estás en el metro o en un autobús, entonces describe a las personas a tu alrededor y cuando te vayas a dormir, cuéntate tu día en inglés. Cuarto, grábate hablando inglés. Aunque no te guste escuchar tu propia voz, esta es una forma muy útil de ver dónde estás fallando cuando hablas inglés. Grábate hablando y luego escucha cómo se oye o pregúntale a un nativo si te puede ayudar. Y quinto, sé valiente. Aprovecha todas las oportunidades para que tengas para practicar cómo hablarlo. Hablar inglés con gente en una fiesta, acercarte a un extranjero que parezca perdido o solamente levantando tu mano y preguntándole algo al profesor. Estos fueron nuestros tips de hoy.
Desde la Biblioteca Ciencia y Cultura.
Un espacio para mirar la ciencia y la cultura con nuevos ojos.
Escúchanos todos los jueves de 4 a 5 de la tarde por ITM Radio.
Se dice que Pokémon Go ejemplifica de una manera muy sencilla, pero muy potente, que queremos experiencias que no nos desconecten del entorno. Permite que nos demos cuenta de que en el mundo digital tenemos algo para hacer con la gente que nos rodea sin dejar de mirarnos las caras. ¿Ustedes a qué creen que se deba esto? ¿Por qué la gente hoy en día quiere tener esa conexión con su entorno y no simplemente estar encerrado bajo cuatro paredes jugando con su consola de videojuegos en la casa?
Camila, yo pienso que cuando la virtualidad llega a nuestras vidas, el individuo logra experimentar nuevos entornos, donde puede combinar su realidad física con una realidad virtual, a lo que se conoce hoy en día como realidad aumentada. En esta, el individuo interactúa con los objetos que tiene a su alrededor. El celular ha ayudado a que esta interacción se dé, con aplicaciones que permiten la lectura de códigos QR, entre otros. Yo diría que para generar esta interacción hemos visto cómo la virtualidad y la realidad se han conjugado. Esto lo vemos con los usuarios en las redes sociales donde se encuentran, toma su fotografía y la comparten por medio del WhatsApp, por medio de Facebook, a lo cual le dan me gusta, su estado. Yo creo que es esa interacción que tenemos en el momento de la virtualidad y la realidad.
También hay que decir que es una experiencia diferente, pues los jugadores de Pokémon Go pueden entretenerse con su smartphone y a la vez interactuar con otras personas, reconocer su entorno, y pocos juegos permiten esa interacción, pues yo creo que es una de las claves del éxito de la aplicación. pero también hay que reconocer que los jugadores tienen, digamos, una serie de ventajas, pues, porque se entretienen de una manera sana, divertida, pueden conocer lugares, y además tienen una ventaja que para mí es fundamental, que no la tienen los otros juegos, que es que se pueden desplazar y pueden hacer ejercicio de una manera de pronto inconsciente, porque no tiene la idea.
Tanto sedentarismo, de verdad, pero el sobrepeso es lo que los niños actuales de este siglo XXI.
Sí, pero mire, las empresas como Sony, como la Microsoft, como la misma Nintendo, han tratado de hacer esa evolución en los juegos, como lo hacía anteriormente el 2600, el Atari, que nos tocó a nosotros, éramos más sedentarios. Uh-huh. Ahora ya estos juegos como el PlayStation, como el Xbox, uh-huh, ya permiten esa interacción donde hay más movimiento del usuario con la consola. Y ahora, pues, el boom que ha sido el Pokémon GO, que permite más que ese movimiento, la interacción con su entorno, con su contexto, el desplazarse de un lugar a otro.
Sí, porque los muchachos en estos momentos son muy sedentarios por los juegos que tiene, pues el Play y todo esto, los deja mucho en la casa y no sale.
Lo que pasa es que es un estigma que tienen los gamers o claro, los jugadores. Sí, el estigma que los venden las películas estadounidenses, donde el gamer, el jugador o el que era ese aficionado a los juegos, a la tecnología, era un tipo sedentario, encerrado en el sótano de sus padres. Sedentario. Hoy en día nos damos cuenta de que no es así. Hay muchos jugadores y podemos ver a la persona adulta jugando, como en este caso con Pokémon, hasta el niño que interactúa con los jueguitos normales en su tablet.
Y si usted es sedentario, no puede jugar Pokémon GO.
Vemos cómo el videojuego también ayuda a personas con perfiles de depresión o de ansiedad o fobia social, porque permite esa interacción, pues, como con otros.
Yo, por ejemplo, bajé la aplicación y empecé a jugar en el apartamento, cogí uno y ya no más porque tenía que moverme.
Sí, uno se vuelve más.
Sí. Oiga, pero qué importante lo que acaba también de mencionar Edixon, por ejemplo, ¿no? Que ayuda precisamente a evitar que la depresión,
la ansiedad de las personas con fobia social, que tiene dificultades para relacionarse con otros. Entonces es un buen espacio.
Sí, para comunicarse definitivamente, sí. Una buena excusa es ese juego.
Bueno, y para cerrar, yo creo que, a ver...
Para cerrar, esto sí.
Para cerrar, porque ya...
No duró nada.
Sí. ¿Qué creen ustedes? Yo quiero que cada uno me responda. ¿Qué tiene que hacer la educación CTS cuando hablamos de un juego como Pokémon GO? Ya ahorita nos comentaban un poquito, pero... quiero que sean, pues, como un poquito más detallados en eso.
Con respecto a la promoción, a los ciudadanos de la tecnología, para favorecer ese interés público en ellas, que permita, pues, propiciar esos espacios de inquietudes tecnológicas para que puedan fortalecer ciertos conceptos relacionados con la tecnología en la sociedad. Entonces hay un buen elemento, pues, de participación de la gente.
Muy interesante, María Camila, esta pregunta que acaba de hacer.
Sí, como lo decíamos anteriormente, nuestra función es educar, más nosotros que somos docentes en ejercicio, educar a estas nuevas generaciones sobre el uso de la tecnología, ¿cierto? Sus ventajas, sus desventajas, no yéndonos a un extremo apocalíptico ni tampoco a unas xenofobias o donde la tecnología es mala, no. Hay que mirar y formar ese pensamiento crítico, reflexivo del ciudadano y de esos estudiantes que van a ser los futuros ciudadanos, donde permitan esa interacción y formarse un pensamiento frente a estos nuevos desarrollos tecnológicos.
Y que sea un medio realmente de aprendizaje, sinceramente, ¿no?
Es claro que Pokémon es una aplicación tecnológica, pues, que ha revolucionado el mundo por su gran demanda, pues cerca de 21 millones de personas la juegan en Estados Unidos. Y es un tema de mucha importancia, por eso hay que abordarlo desde la educación con enfoque CTS, la educación, pues, como una manera diferente de abordar temas actuales, no basándose en cosas, digamos, que están fuera de moda, sino las cosas que están pasando en el momento. Entonces, este enfoque CTS puede generarnos una alfabetización científica y tecnológica al ciudadano lego, ¿cierto? Y además esta educación también está íntimamente relacionada con lo social, lo cultural, y como sabemos, pues Pokémon GO es indudablemente un fenómeno social y cultural que tiene implicaciones globales.
Edwin, y como mencionas de ese compromiso social que tiene precisamente STS, encontramos una integración social. ¿Por qué Pokémon trata de abordar minorías? Pues grupos que a veces no pueden integrarse de una manera, digámoslo así, igualitaria, entonces pueden...
Aunque este juego también es un poco excluyente. Sabemos que
¿en qué sentido?
¿En qué sentido? Es excluyente porque para tener la aplicación necesitamos un smartphone.
Con un buen plan de datos.
Sí,
claro.
Porque consume demasiado, entonces también es excluyente esta aplicación.
Bueno, y yo creo que la educación CTS, pues con el enfoque CTS, permite el análisis, la reflexión, pues en el aula de estas nuevas aplicaciones, y es un tema importantísimo que se puede analizar desde diferentes niveles de complejidad y también mirar pues sus aspectos positivos y negativos. Por ejemplo, positivo, lo que hablábamos ahora de que hacemos ejercicio jugando Pokémon, sí, y negativo, muchos. Pues por ejemplo lo de la seguridad, que nos toca salir y de pronto pueden pasar algunos accidentes, o también lo de la seguridad pues con lo de las fotos y esto.
Uh-huh. Hay que esperarnos ahora el 31 de octubre.
Con el Día del Niño,
porque este Pokémon...
Día del Niño no es
Halloween.
El Halloween. Sí, sí. Sí, ya que esta aplicación pues apenas sale ahora en julio, entonces no sabemos cómo se va a trabajar esa seguridad, porque los niños de pronto en ese momento buscando los Pokémon o tantos disfraces de Pokémon.
Reclaman los dulces.
Mientras que reclaman. La importancia de la educación CTS en esta sociedad es fundamental. Ahora más que nunca, es que este siglo XXI definitivamente requiere de la implementación de una cultura científica, definitivamente, que se basa, entre muchos otros fundamentos, precisamente en el buen uso de la tecnología, hacer buen uso de la tecnología con conciencia.
Programate, la agenda cultural del Departamento de Biblioteca y Extensión Cultural del ITM. Bueno, oyentes, los quiero invitar para que asistan a las diferentes actividades que el Departamento de Biblioteca y Extensión Cultural, Fondo Editorial, tiene para ustedes en este mes de octubre. En el marco de Ciudad Global Vive Chile, te esperamos en lectura activa sobre poetas chilenos. Esto será el miércoles 19 a las 3 de la tarde en el Mall de las Cafeterías del Campus Fraternidad, y el jueves 20 de octubre a las 3 de la tarde en la Plazoleta de los Mangos del Campus Robledo. Recuerda nuestro espacio de café literario para gozar de amenas lecturas acompañadas de un rico café los martes, miércoles y jueves de 4 a 5 de la tarde en la biblioteca de todos los campus. Medios Días Biblioteca continúa su programación de cine mañana viernes 14 de octubre a las 12 del día en la biblioteca de todos los campus. Recuerden los cursos de alfabetización informacional al fin, que pueden solicitarlos en el correo formacionbiblioteca@itm.edu.co. Y bueno, oyentes, si quieren estar enterados de todos los programas y actividades que el Departamento de Biblioteca y Extensión Cultural tiene para ustedes, recuerden estar muy pendientes de nuestras redes sociales y de la agenda cultural. Lamentablemente ya se nos acabó el tiempo, así que les agradecemos a nuestros invitados por habernos acompañado durante esta hora. Muchas gracias.
Lo bueno no dura. ¿Cómo se sintieron?
Muy bien, muchas gracias por la invitación, Camila, profesora Silvia. Y recuerden, la aplicación de Pokémon hay que saberlo utilizar.
Con conciencia, como decía ahora.
Muchas gracias.
Bueno, qué rico tenerlos en este espacio. Muchas gracias, directora Silvia, por haberme apoyado en la conducción de hoy. Y a ustedes, queridos oyentes, los esperamos el próximo jueves en otra emisión del programa Desde la Biblioteca, Ciencia y Cultura, por www.itmradio.edu.co. Los dejo con Bomba Estéreo y su canción Somos Dos. Que tengan una feliz tarde.
Sino abrázate para sentirlo.
y ya no tengo que esperar para saberlo.
Desde la Biblioteca Ciencia y Cultura.
Una forma diferente de mirar el mundo.
Desde la Biblioteca Ciencia y Cultura.
Un programa dirigido por el Departamento de Biblioteca y Extensión Cultural del ITN.